14, doctor Fernando Sierra, excúseme esta interrupción, continuamos entonces con usted, porque en Colombia mueren al año cerca de 3.200 personas, de un total de personas afectadas de 9.216. ¿La mayor cuota la aportan los hombres?
Sí, es más frecuente la incidencia y la mortalidad en los hombres. Ocupa el cuarto lugar después de el cáncer de próstata y el de pulmón. El de seno viene a ser el cáncer de colon y recto en cuanto a incidencia y a mortalidad.
Doctor,
lo bueno del cáncer de colon es, sí, que es prevenible la mayoría de las veces.
Sí.
El único examen realmente que evita el desarrollo de la muerte por cáncer se llama la colonoscopia. Desafortunadamente, de cada 10 personas que se deben de practicar el examen, solo se la practican 2. Y es desafortunado porque es la manera, es el único cáncer que da tiempo. Él empieza muy temprano, muy
despacio. ¿Cada cuánto se debe practicar una persona mayor de 50 años esta colonoscopia?
Si tiene antecedentes familiares, cada 5 años. Si no tiene antecedentes familiares y la primera colonoscopia no muestra pólipos, que son unas verruguitas que le empieza, como empieza el cáncer, puede ser cada 10 años, doctor Darío.
Doctor, hablemos de esos hábitos de vida que generan, que son propicios, que son el caldo de cultivo para que una persona sana desarrolle un cáncer de colon.
El principal factor de riesgo es el genético. La probabilidad de que una persona que con cáncer de colon, sus hijos, sus primos, hermanos o padres desarrollen cáncer de colon es 2 a 3 veces mayor. O sea, 200 a 300 veces el riesgo. Hay factores que se han asociado al desarrollo del cáncer de colon, aunque no son causalidad, pero se asocian. El sedentarismo, el sobrepeso, el famoso hígado graso, que es un marcador de sobrepeso, el déficit nutricional de selenio y la baja ingesta de fibra son los factores que más se han asociado con el desarrollo del cáncer de colon. Y hay enfermedades familiares, que son poliposis familiares o enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, que son entidades que se han asociado al aumento en el desarrollo de cáncer de colon.
Doctor Sierra, mi padre, como usted sabe, padeció diverticulitis y digamos en la familia hay esto de colon irritable y yo lo he padecido durante mi vida en ciertas etapas, incluso las asocio a épocas de mucho estrés. ¿Tengo que tener mayor cuidado, tengo que tener hacerme esos exámenes y estar más pendiente de mi colon?
No, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque estás hablando de las entidades que con más frecuencia se consulta por síntomas digestivos con el reflujo gastroesofágico. No. La diverticulosis es una formaciones, neoformaciones, son como unas bolsitas que se le van haciendo al colon en el proceso natural del envejecimiento. Nosotros la llamamos las canas del colon. De cada 10 personas que tienen diverticulosis y mayores de 60 años, el 70-80% ya tienen diverticulosis. De cada 10, solo a uno se le complica, que puede ser sangrado o inflamación, como en el caso de tu padre, de una diverticulitis. Es itis, es inflamación. El paciente con intestino irritable es completamente diferente. Aquí no hay un trastorno de la anatomía del colon, sino de la función del colon, que generalmente lo disparan las situaciones de estrés laborales o de cualquier otro tipo, algunos elementos de la dieta como las grasas, maní, nueces, almendras, algunas bebidas, y producen cólicos, malestares, distensión del abdomen, cambios en el patrón de defecatorio, unas veces diarrea, otras veces estreñimiento, pero esos son trastornos funcionales que no le ponen ningún riesgo al desarrollo de cáncer de colon. De hecho, los pacientes con estos síntomas, como consultan más, con más frecuencia se les practican colonoscopias, y en esas colonoscopias tienen la probabilidad de detectar pólipos, se retiran, y en ellos la incidencia de cáncer de colon es menor que la población general.
Doctor, yo sufro también de colon irritable desde hace muchos años, pero asociado a estreñimiento, esofagitis. Esa condición también requiere unos cuidados especiales. ¿Cuáles son precisamente esos cuidados que debemos tener las personas que tenemos problemas y que de con frecuencia el colon nos manda al hospital?
Bueno, ya, se han hecho varios estudios donde se ha relacionado mucho las cargas laborales, el tiempo que está despierto el paciente, la intensidad con que vive esa carga laboral es uno de los factores más precipitantes. El sedentarismo es el segundo factor, y algunos elementos de la dieta. Lo que pasa es que la dieta para unas personas, unas cosas les producen los síntomas y para otras no, pero en general las cosas que más despiertan los síntomas son las grasas, el maíz y el gluten en pacientes que tienen este tipo de manifestaciones. Pero muy importante que el paciente por lo menos camine una hora al día, un buen paso. Ejercicio no es irse a trotar como los grandes deportistas. El caso es que caminen en una buena, que les exija un poquito a su frecuencia cardíaca, que suba un 25%. Con una hora al día es la dosis adecuada. Que duerman al menos 7 a 8 horas, y eso es importante, y que que identifiquen qué elementos de la dieta, porque como te digo, en las mujeres hay unos elementos que más les despiertan los síntomas, en los hombres otros.
Se habla de síntomas, ¿cuáles serían esos síntomas, doctor Sierra?
Dolor abdominal, doctor Darío, tipo cólico, retorcijones, urgencia defecatoria, y hay veces van, ya los llama al baño y terminan no teniendo la deposición, solamente la expulsión de gases, distensión del abdomen, gases con frecuencia. Una persona normal produce entre 12 y 20 gases al día, y estos pacientes pueden tener 30 o 40 producciones de gases, diarreas, pacientes que pueden tener 15 deposiciones al día, o estreñimientos. Hay también pacientes que tienen una o dos deposiciones cada mes. Es muy variable la sintomatología de estos pacientes, pero el peor de todos es el dolor hipocólico, retorcijón, que afecta notoriamente la calidad de vida de las personas que lo padecen.
Doctor, la gente no relaciona el tabaquismo con el colon. ¿Usted, dentro de todos sus estudios e investigaciones, encuentra alguna relación?
Sí, mire que se han estudiado cosas y es bien interesante. Algunos pacientes relacionan mucho el hábito de fumar con la frecuencia con que van al baño. De hecho, tienen que fumar y eso les aumenta el movimiento intestinal. En cuanto al cigarrillo, se ha asociado claramente el tabaquismo con el desarrollo de cáncer de colon. También, curiosamente, la enfermedad inflamatoria intestinal, que son de dos tipos, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que son unas úlceras que le hacen al colon, la relación con el cigarrillo es curiosa, porque en colitis ulcerativa, en fumadores, la enfermedad, el cigarrillo previene la enfermedad y previene que sea agresiva. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la hace más aparente y la hace más agresiva. Entonces es dual la asociación de cigarrillo con las enfermedades inflamatorias. Con el intestino irritable hay una relación entre cigarrillo y los síntomas de intestino irritable. Lo que pasa es que también el paciente fumador en general tiene un comportamiento que en general es más nervioso, más involucrado, y entonces todas esas cosas lo afectan el funcionamiento intestinal.
Finalmente, doctor Fernando Sierra, ¿qué es lo normal? Me preguntan, ¿cuántas deposiciones al día por parte de una persona en situación normal?
Ah, muy bien, Darío, doctor Darío, eso es muy importante. El estreñimiento para la gente es muy variable. Para unas personas se refieren a la frecuencia, para otros a la consistencia del bolo fecal y para otros a la facilidad con que hacen la deposición. Pero normalmente, desde el punto de vista científico, cuando nosotros valoramos drogas para ver la respuesta a un paciente estreñido, siempre nos vamos a la frecuencia. La frecuencia de deposiciones varía mucho en la población. Una persona normal puede tener hasta 2 o 3 deposiciones en un día, que sean formadas, obviamente, que tengan consistencia, o tener una deposición cada tercer día. El rango, como te puedes dar cuenta, es muy amplio. Usted puede tener una deposición lunes y volver a tener el jueves, y perfectamente está dentro del rango que se dice normal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas, no toleran, le da una incomodidad el hecho de no tener deposición diario, porque desde pequeños, una de las maneras como las mamás más se relacionan con el bebé es en el hábito intestinal, y siempre mucho de la salud del niño la apoyan en la frecuencia de la deposición, en la característica de la deposición, y eso moldea la mente del niño y exige a uno tener una deposición diario. Pero es bueno que la gente sepa que si hacemos estudios poblacionales donde se involucren más creencias y más culturas, lo normal es tener 2 a 3 deposiciones en un día formadas o tener una deposición cada tercer día.
Pues muy amable, hemos aprendido mucho con usted hoy también, doctor Fernando Sierra.